2, conectarse con tu inconsciente. Descubramos juntos los misterios de la mente. La psicología es más de lo que crees. No temas a lo desconocido.
No le temas al poder de tu mente.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristina Saldaña. Me da mucho gusto que estén nuevamente en un nuevo episodio de Hipnosis. Gracias por acompañarme una vez más. En esta ocasión estoy grabando desde los aposentos de mi nuevo estudio que he estado decorando. Todavía me faltan algunas cosillas, pero bueno, ya me instalé, que es lo importante. Y pues por ende te voy a estar trayendo más y mejores episodios de Hipnosis, de todos los temas. Ya sabes que me puedes contactar por medio de mis redes sociales, por ahí tengo mi Facebook y también mi Instagram. Antes que otra cosa, antes de continuar, pido una gran disculpa porque mi voz no se escucha usual. Estuve haciendo algunas pruebas y evidentemente sí se escucha mi voz de que estoy enferma, pero pues lo importante es que se escuche, ¿no? Se pueda comprender lo que quiero transmitir en este episodio. En este podcast yo lo que quiero contarte es sobre una anécdota que tuve el día de ayer precisamente, y fue en una consulta psicológica. Claro, siempre cuidando los datos confidenciales. Esta consulta fue junto con un terapeuta y fue una coterapia. Entonces, pues te voy a contar de qué trata, qué es lo que encontré en esta consulta y pues probablemente te pueda servir. Así que iniciamos con un nuevo episodio. Ando escuchando a Vanessa Zamora. Me gusta mucho, está entre el top de grupos que escucho ahorita. Gracias amigos por compartir sus grupos favoritos. Creo que cuando alguien comparte la música que escucha contigo, es como una partecita especial de esa persona. Pues agradezco de verdad cuando comparten grupos, música, como que me acuerdo cuando me comparten alguna canción, algo bonito, y es como un pedacito de esa persona. Así como también me gusta compartir la música que escucho, pues bueno, gracias por compartirla conmigo. Vamos empezando el episodio. En esta ocasión te comentaba que voy a platicarte sobre una anécdota que yo tuve en sesión de terapia. Y pues lo vamos a estar relacionando con otras cosas que suceden en la vida diaria. En esta ocasión hice ecoterapia con una persona. Hay psicoterapia, para las personas que no lo tengan muy claro, hay diferentes enfoques en la terapia psicológica. Entonces podemos encontrar el humanismo, el existencialismo, el psicoanálisis, cognitivo-conductual y bueno. Pero este no es un enfoque, sino es un tipo de terapia. En este tipo de terapia está el coterapeuta y el terapeuta. El terapeuta dirige la terapia y hace las preguntas a las personas que están en sesión, mientras que el coterapeuta hace anotaciones de todo lo que observa en la sesión y después hace pequeñas intervenciones como: yo he notado que la pareja se habla de esta manera, o yo he notado que fulanito expresa tal cosa. Esa es la intervención del coterapeuta. Digamos que es un observador, un tercero en la terapia. En esta ocasión, el día de ayer, tuve una consulta psicológica y en esta consulta estábamos dos personas dirigiendo la consulta psicológica, y el tema, o más bien las personas que fueron a terapia, eran una pareja, una señora, un señor. Y bueno, en esta terapia, esta mujer venía porque decía que no confiaba en su pareja, que no le importaban sus sentimientos, que era poco expresivo, y pues él por otro lado sí era un poco desentendido de la relación, prefería voltearse e irse. En este caso, Ya habían tenido dos separaciones, cabe decir, que terminaban y la mujer se daba cuenta que cuando ellos dos terminaban, él se ponía a decir cosas así en Facebook, súper hirientes, cosas como de, ay, qué bueno que te alejes a tiempo, y decía ese tipo de cosas, ¿no? Ella comentaba en sesión que le hería bastante lo que él le decía a ella, porque sí llegaba a hacer ofensas hacia su persona. Incluso ella misma llegó a como a querer hacer notar en varias ocasiones que ella tiene mucho cuidado con las palabras que va a decir, porque sabe que hieren y sabe que se quedan profundamente. Ella trataba de no decírselas a él, pero él, sin embargo, sí llegó a hacer algunas ofensas hacia ella. Por otro lado, decía, cada vez que terminamos, yo sigo pendiente de él y pues él ya le vale, ya han habido dos ocasiones que nos hemos dejado y él empieza otras relaciones con otras mujeres y bueno, yo veo que esto no le importa, yo veo que no le importo, que no puedo confiar en él. Entonces, miren, como psicóloga yo no puedo dar partido a una persona en medio de la terapia. O sea, si unas personas me van a ver a consulta, yo no puedo decir tú sí estás bien y tú estás mal, para nada. Porque es una relación. Entonces esto es bidireccional, es ambos, bilateral, ¿saben? Entonces no te puedes poner de parte de nadie. No eres moderador, no eres juez, no estás ahí para juzgar lo que uno hace o el otro, ¿no? Pero pues ya comentándolo en mi programa, sí podía haber rasgos en cuanto a la chica de ansiedad, porque en primer momento decía es que él se va, se desentiende, empieza a publicar cosas en redes sociales, pero ella lo sabía, o sea, ella estaba muy pendiente de las redes sociales de él. Pues también es un signo de abstinencia, es como una droga, ¿no? Que tanto has estado con una persona que en cuanto te despegas de ella dices, me falta algo. Y mira, no es tanto que te falte la persona, pero sí te falta evidentemente segregar esa dopamina, porque incluso en muchos libros lo dicen, el amor se genera en el mismo sitio donde se genera la adicción. Por eso va muy conectado esto de la dependencia a la droga a una dependencia emocional. Pero regresando al tema, pues esto denotaba ella, ¿no? Que era una persona ansiosa, que era una persona que desconfiaba de él. Por otro lado, ya después de describirte a la mujer, lo describo a él. Él decía, sí, evidentemente, yo cuando me he alejado o he terminado la relación, pues sé que soy un cabrón, perdón, o sea, sí, literal lo dijo, sé que soy un cabrón, pero bueno, finalmente ya habíamos terminado. Yo sé que yo le he creado muchas inseguridades a ella por mi manera de ser, pero pues yo también tengo temas que he estado tratando en terapia individual. Él decía que sí, se hacía responsable de sus actos, de que había creado inseguridades en ella, pero que también no se sentía del todo respetado por ciertas circunstancias en la relación. Él quería de alguna manera que sus decisiones se respetaran, que lo que él dijera, incluso en su momento dijo, es que como hombre de la casa, pues él decía que no se respetaban sus decisiones como hombre de la casa, que quería más respeto. Mi análisis como psicóloga y como realmente yo lo vi, él se notaba que realmente quería imponerse bastante en la relación. Quería imponer su palabra como en el sentido de es que yo quiero que si yo digo rojo, ella también diga rojo. Pero como ella no se notaba como una mujer sumisa, pues a él le molestaba bastante, ¿saben? Entonces, muchas veces en las relaciones encontramos como estos rasgos de luchas de poderes en donde uno quiere dirigir y el otro sigue. Y muchas veces cuando el otro no te sigue, es ahí cuando hay un problema, un choque, porque dices, pues, ¿qué onda? Ahora imagínense dos personas que siempre han querido dirigir o dos personas que son sumisas y les cuesta decidir. Entonces, siempre en las relaciones se llegan a dar esta lucha de poderes. Yo considero que en cuanto a esto, porque ellos decían que nunca llegaban a un acuerdo, era el tema principal de la terapia. Yo considero que en cuanto a esto, pues realmente hay ocasiones en las que uno debe ceder. Y no debe, porque no me gusta esa palabra, pero uno quiere ceder. Porque pues de alguna manera estás compartiendo un tiempo con una persona que te gusta, te agrada. Y pues creo que es bonito a veces de vez en cuando ceder en ciertas cosas y que sea algo mutuo. Yo realmente no quiero plasmar en este podcast lo que debe ser y lo que no debe ser. Simplemente desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Cristina, para mí creo que una relación se basa en sí cedo en esta ocasión, pero la otra persona también debe darse cuenta de lo que estás haciendo por él o por ella. Quizás se des en una ocasión y la otra persona en otra ocasión. Creo que una relación trata de eso. Yo creo que también cada relación tiene sus reglas. Esto no tiene que ser una regla general. Si a ti te gusta que la persona en todas las ocasiones decida dónde van a ir y tú estás cómodo o cómoda con eso, perfecto. Si tú por el contrario eres la chica o el chico que quiere siempre decidir o deja que el otro decida y tú estás cómodo o cómoda con eso, muy bien. El problema surge cuando ya no estás cómodo con la situación. En este caso, pues no estaban cómodos porque si él decía rojo, ella decía azul. Es que así tienen que ser las cosas. Y esto me recordó muchísimo al efecto Pigmalión que hay en psicología. Y te cuento rapidísimo de qué va. El efecto Pigmalión o profecía autocumplida trata de cuando tú no quieres que suceda una cosa, pero no, inconscientemente, entre comillas, no te das cuenta y al final tienes ese resultado. Para que quede más claro, te voy a dar un ejemplo. Una mujer tenía mucho miedo de reprobar un examen. Entonces, inconscientemente, lo que hacía era evitar el tema del examen. Entonces decía, no quiero pensar en el examen. Así llegan a ser unas personas que prefieren evitar el problema para evitar la ansiedad. Y finalmente lo que pasó es que llegó el día del examen, lo realizó y lo reprobó. ¿Por qué? Porque en vez de evitarlo, lo que debió hacer sería trabajar en las debilidades o cuestiones que tenía en el examen que iba a tener. Pero lo que hizo fue que evitó estudiar, evitó tocar el tema y bueno, finalmente el resultado fue el que ella predijo. Te voy a dar otro ejemplo para que quede más claro. Un hombre tenía mucho miedo a que su novia lo dejara. Y fue tanto su miedo que inconscientemente llegó, o sea, él no se daba cuenta, pero llegó a hacer conductas como empezar con mensajes ansiosos de dónde estás, es que yo te iba a ver en tal lugar. Todo eso hizo que la chica se alejara y que finalmente su relación rompiera. Y entonces, ¿qué pasa? Que él reafirma esa creencia que él tenía desde un principio. Yo sabía que la relación iba a terminar. Pero inconscientemente uno no se da cuenta que muchas veces lo que provoca que lleguemos a ese resultado que nosotros predecimos son nuestras propias conductas. En este caso eso observaba de ella, que muchas veces decía, es que soy insegura, es que él y las mujeres, él sería el hombre perfecto si no fuera por las mujeres, él sería tal y tal y tal. La cuestión es que él decía, es que tú ya estás pensando que me voy a ir y yo estoy aquí. Si tú estás pensando en el futuro, definitivamente te estás perdiendo el presente. Y eso es lo peor que puede pasarle a una persona ansiosa. No quiero decir que sea su culpa, la culpa de ella, porque evidentemente él también ha tenido conductas como, por ejemplo, se desentiende totalmente, o sea, no quiere participar en la relación. Es una persona que se voltea si hay algún problema y se va. Y esto también es una persona evitativa. Huye del problema, no confronta. Y no confrontan normalmente estas personas porque se desbordan. O sea, ellos pueden terminar llorando y ¿sabes qué? Es la persona que siempre la ves calmada y no quiere pelear y todo es color de rosa. Pero es que en el fondo no es que veas todo color de rosa. En el fondo no quieres afrontar la situación. Te cuesta, si el ansioso se la pasa viendo qué haces a cada instante, ay, es que esto, es que aquello y demás, es que ya hizo y ya deshizo, el evitativo lo que hace es un no quiero ver nada, ni siquiera me toquen esta fibra porque me voy a desbordar. Ella era muy confrontativa y él lo evitaba, ella le reclamaba y él no escuchaba, entonces él quería imponer ciertas cosas pero ella no las aceptaba porque peleaba. Y algo que finalmente rescato en este podcast es que mencionaron algunas palabras importantes, que es lo que yo quiero en este momento hacer reflexión. En su momento ella dijo, me heriste, o sea, hay cosas que me hieren, como por ejemplo el hecho de que me digas cosas a mí directamente o que no me hagas caso o no quieras ser partícipe de la relación, eso me hiere. Evidentemente ella se puso en una posición hiper mega vulnerable. Y yo me puse a pensar cuántas veces nosotros hemos dicho eso a las personas con las que hemos establecido una relación. Creo que son de las cosas que más nos cuesta decir. Me hiere que hagas esto, me heriste por lo que dijiste, por lo que hiciste, porque evidentemente sí te ponen en una posición más vulnerable. Y si estás con una persona manipuladora, una persona con rasgos narcisistas, pues realmente sí, Aquí hay que tener cuidado porque cuando tú dices algo a una persona, le demuestras alguna inseguridad. La persona que te puede escuchar y que realmente quiere que te sientas seguro o segura en la relación va a hacer cosas para que no te sientas así. Pero la persona que quieres usar eso a su favor, al contrario. Es por eso que aquí hay foquitos rojos. Si tú ya le comunicaste algo a una persona y lo está usando en tu contra, evidentemente es un foco rojo. Si esta persona sí te está escuchando y te dice, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiar nuestra dinámica porque comprendo que esto te hace daño y te hiere. Ah, ok, entonces ya está dando solución a un problema. Pero aquí hay que tener cuidado con el tipo, con observar muy bien la reacción de esa persona al demostrar nuestra posición de vulnerabilidad. La mujer que era la más ansiosa en ningún momento de la sesión tuvo un llanto. Hubo un llanto contenido, es decir, nunca lloró. El que era más evitativo y pues para él las cosas funcionaban mejor y casi nunca lloraba y casi nunca se enojaba. Precisamente el evitativo fue el que sí se desbordó en la sesión y sí llegó a llorar, a soltar algunas lágrimas. Todos los apegos tienen sus debilidades. Y en este caso muchas veces el evitativo no es que porque demuestre que no le importa, significa que no le importa, sino más bien eso quiere denotar. Pero muy en el fondo es una persona tremendamente vulnerable, pero no quiere que lo noten. En cambio el ansioso es más, digamos que refleja más su apego. En fin, estas fueron algunas de las cosas que yo reflexioné en torno a esta consulta. Estas palabras que nos cuestan mucho decir, me heriste. Otra palabra que se dijeron en sesión fue perdón. Eso también es súper difícil de decir. Hoy en día las personas, en vez de decir perdón, ¿sabes qué? Fui un soquete, o perdón, ¿sabes qué? Me comporté súper mal contigo, hice algo que te hirió, hice algo que te molestó. Perdóname. Lo que hacen las personas es hacer el famoso ghosting, ¿no? Que desaparecen y ya no te vuelven a hablar en miles de años. Si es una persona que evidentemente no hizo tuvo demasiada importancia en nuestras vidas, bueno, pues es algo que se puede dejar pasar. Pero en otros casos, esto deja una profunda herida en las personas cuando sí les importa esa persona que les hizo ghosting, o sea, que desapareció de sus vidas. Sin decir un adiós, sin decir un perdón. Hay una canción, no me acuerdo bien de quién es, creo que es de Alex Syntek, muy 2000era, la verdad, pero me acordé de esa canción. Y el párrafo dice, nos fallaron dos palabras y no supimos perdonar. Qué fácil era decir lo siento. Pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Y puse tanto esfuerzo en ser el primero en hablar. Entonces, esta canción, o al menos este párrafo, porque no es toda la canción, pero este párrafo me gusta mucho porque es cierto, muchas veces las personas queremos hablar. Todos hemos vivido, yo lo he vivido, creo que tú también. Y no nada más en pareja, sino con todas las personas, ¿no? Es que yo quiero que se escuche lo que estoy diciendo. Pero pues primero hay que aprender a escuchar, y eso es súper, súper difícil en la interacción con las personas. Hay que aprender a escuchar también, porque es muy fácil hablar, o es más fácil hablar, pero escuchar es profundamente difícil a la persona. Este párrafo me gusta mucho, porque sí, evidentemente muchas veces por orgullo no decimos perdóname, por orgullo no decimos me heriste, por orgullo no decimos te extraño, y son muchas cosas que yo creo que deberíamos de expresar más a menudo. Son difíciles porque, como dije, te ponen en una posición vulnerable. Si estás con una persona que se aproveche de eso, pues sí, sí va a ser muy difícil. Pero si estás con una persona que comprende tus sentimientos, créeme que decir y expresarte tal cual es de lo más lindo que puede haber. Demostrar tus debilidades ante una persona y que no lo tome como en pro de hacerte daño, que no las tome de manera que con eso te puede herir, pues es de lo más bonito, conocer a la persona, sus defectos y no usarlos para manipularla o para lastimarla. En fin, estas son de las cosas que yo rescato, que nos cuesta mucho trabajo decir en su momento, y espero que te sirva de algo, más que nada la reflexión de aprender a escuchar antes de hablar. Y saber que la otra persona, así como tú, tiene errores, no somos seres humanos perfectos. Saber que la otra persona no es perfecta, que tiene defectos y que si nos los dice, pues lo valoremos aún más. Un me heriste, un perdóname, un te lastimé, un te extraño, son de las palabras que creo que son más difíciles de decir, de las más difíciles de decir, pero son súper necesarias. Y también saber que como nosotros, pues el amor no es perfecto. Y en este caso el amor, pues no nada más nace de la nada, sino que ir construyéndolo poco a poco. En fin, yo me despido. Espero que estés muy bien. Muchas gracias por permanecer en este podcast. Me ha dado gusto saludarte. Discúlpame nuevamente por mi voz súper enferma, porque por ahí sí se llegó a escuchar un poco extraña. Pues ya me veré contigo, o más bien ya me podrás escuchar en un nuevo episodio la siguiente ocasión, y ya espero poder expresar de manera mejor mis ideas. Cuídate mucho, espero que estés muy bien. Me ha agradado que estés en este nuevo podcast y nos vemos en uno siguiente. Gracias, mente hipnótica, por quedarte hasta el final. Yo soy Cristina Saldaña y esto fue Hipnosis. Hipnosis.